había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy con un proyecto muy singular, con un libro muy interesante, que va más allá de lo que es el soporte libro. Alexandra Walter, colombiana, es quien nos lleva de la mano para conocer este proyecto que nos involucra a todos, que nos sensibiliza a todos.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a dialogar con Alexandra Walter, que es colombiana, que considera que la poesía es la terapia con la que ha superado las grandes dificultades de la vida. Fundadora y coordinadora de la tertulia poética La Pachamama, una tertulia poética que reúne a poetas y amantes de la poesía, que se inició a principios de la década del 80 y que tiene un lema que es: suelta el arma, levanta un poema. Vamos a estar dialogando precisamente con Alexandra Walter, que se ha especializado en diferentes áreas, porque ha cursado en la Universidad del Sur de Alabama, de Estados Unidos. Allí estudió profesora de química. Ha realizado también en la Universidad Autónoma, doblaje, curso intensivo de doblaje para telenovelas. Y en la Universidad del Valle estudió lenguas modernas. Y justamente ella transita por la poesía, por el traductorado, es editora, periodista. Muchos de sus videos han sido premiados a nivel internacional. Y en este caso la estamos convocando porque tuvimos el honor de conocerla en el pasado Encuentro Literario Internacional en Punta del Este, organizado por Rocío Cardoso. Tuvimos la oportunidad de escuchar su poesía en su propia palabra, pero también de conocer un libro que nos interesó muchísimo por cómo fue creado ese libro, que tiene que ver con 24 países, 11 idiomas y los continentes Asia, África, el Pacífico y América Latina, allí juntos, en imagen, en fotografía, en palabra, buscando concientizar y sensibilizar sobre temas que a todos nos atañen. La traducción de ese libro es Luna de cosecha. Bienvenida, Alexandra, un gusto tenerte en Había Una y Otra Vez.
Gracias, Dinora, lo mismo para ti y muchas gracias por esta invitación y por expresar ese interés en este trabajo que estamos haciendo, que de verdad yo creo que es extraordinario. Es algo, digamos, que fuera de lo común que se hable de cambio climático, no en términos científicos, que como siempre enfatizo es muy importante que haya ciencia detrás de esto y muchos estudios los necesitamos, pero parece que la ciencia no llega al corazón de las personas como sí llega la literatura, el arte y particularmente la poesía, ¿no? Entonces, cuéntale, por eso es la estrategia.
Cuéntale a la audiencia cómo surgió este proyecto que, según he investigado, se presentó en la Feria Internacional del Libro de Manila.
Correcto. Mira, justamente en Manila hay una ONG internacional que se llama el Instituto para el Clima y las Ciudades Sostenibles. Su nombre es en inglés. Y ellos surgen con la idea de sacar esta antología justamente en estos continentes que albergan los principales recursos naturales, pero también que son continentes con mucha pobreza, con mucha desigualdad en las comunidades, en la sociedad. Entonces, la primera actividad que nos dieron fue buscar fotógrafos de los tres continentes que nos presentaran fotos alusivas a cambio climático, pero no evidentes. Por ejemplo, no una inundación, no un volcán en erupción, sino algo que pudiera ser referencia y que incitara a un escritor a escribir algo sobre ese, a partir de esa fotografía. Entonces, esa fue la primera, el primer paso de lo que hicimos, conseguir esas fotografías.
Las fotografías que fueran ya de por sí estuvieran en un nivel de sentido que diera lugar a multiplicidad de significación, ¿no? Si son meramente referenciales, la inundación, el volcán en erupción, pareciera que ya está todo dicho, ¿no? Hay que buscar lo que sugiera, ¿no?
Sí, es que con la fotografía, que también es artística, pasa lo mismo que con la literatura, que es rica cuando tiene esas múltiples interpretaciones,
Claro.
¿cierto? Cuando a ti te dicen Juan se comió el pastel y no hay nada más que interpretar, allí no hay arte, ¿sí?
Exacto.
¿Sí? Entonces, eso buscábamos en esas fotografías, se contactaron los mejores fotógrafos de varios países. En total llegamos como con 80 fotos a una reunión y empezamos a pelear entre los editores porque yo defendía las mías, cada uno defendía las suyas. Finalmente quedaron 30 fotografías. Y esas fotografías entonces se despacharon al azar a diferentes escritores. En el caso mío, pues me tocaron los latinoamericanos, a quienes contacté por correo electrónico. Algunos los conocía, a ver, conocía su literatura, pero no los conocía en persona. Entonces les escribí. Uno de ellos, por ejemplo, fue Leonardo Padura, a quien había leído, pero no era mi amigo ni nos habíamos encontrado nunca en la vida. Y yo dije, bueno, lo peor que se pierde es la diligencia que no se hace.
Exacto.
Le escribí porque, bueno, yo creo que en este momento de los escritores contemporáneos es tal vez en literatura en español es el más premiado, ¿sí?
Exacto.
Él tiene un Príncipe de Asturias, que es como el pasito antes de un Nobel, ¿no? Y me contestó inmediatamente. Yo anduve con ese correo electrónico, me provocaba pegármelo aquí en el pecho para que todo el mundo viera que Leonardo Padura me había escrito y terminaba su correo diciendo, besos, Alexandra.
Divino.
Y él es uno de los
La sencillez
participantes,
de los
él,
grandes.
sí, él participó con un cuento, excelente, un cuento excelente. No lo leí aquel día en el encuentro, pues porque es más largo, es más
Claro.
fácil compartir en público poesía que un cuento largo, ¿ya?
Claro.
Bueno, entonces allí nos volvimos a reunir los tres editores. Quiero decirte que, hacer como aquí un paréntesis. La editora de Asia es una antropóloga con un PhD en antropología, con muchísimos años de experiencia trabajando con comunidades. Ella también una escritora. La editora de África, perdón, doy el nombre, Padmani. Y la escritora de África, Rehana Rousseau, ha sido la biógrafa de Mandela.
Mira.
O sea, también una mujer con de talla muy importante. Y entonces nos reunimos con un jefe que nos supervisaba para que no nos fuéramos a matar, porque las tres muy apasionadas por lo nuestro, cada una defendiendo su territorio, sus escritores, sus fotógrafos. Y nos reunimos en Estambul, en un lugar paradisiaco además. Y allí escogimos los textos que conformarían el libro.
Bien.
Ese fue el proceso.
Tenemos que contarle a la audiencia que en el caso de los escritores, de Latinoamérica está representado Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Uruguay a través de Rocío Cardoso. Todo un
Correcto.
honor.
Todo un honor para Uruguay y un excelente aporte hizo Rocío. Muy
Exacto.
bello su poema. Ha gustado tanto el poema de Rocío Cardoso que un artista filipino, Derek Tumala es su nombre, está haciendo un trabajo que te quiero decir que para mí con mis 72 años es difícil de describir porque es arte virtual tecnológico. Él ha construido un bioma en imágenes, diferentes biomas. Él me explicaba que es como cuando los chicos juegan esos juegos, videojuegos que
Sí.
crean mundos, ¿sí? Entonces él ha creado unos mundos, pero esos mundos están relacionados con el cambio climático. Entonces, en el bioma del agua, él decidió incluir el, conoció el libro entero y decidió incluir el poema de Rocío
Qué bueno.
en audio para el poema de Rocío se llama Incierto mar sin horizonte. Entonces, aprovechando que yo estuve en Uruguay y que el hijo de Rocío tiene un estudio de grabación, fuimos las dos y grabamos unos fragmentos del poema, ella en español y yo en inglés, que él va a poner dentro de su videojuego. ¿Sí? ¿Explico bien? Ojalá no
Exacto.
me estén escuchando los chicos y esté diciendo barbaridades. Pero esa es la idea, sí.
Qué bueno, qué bueno. Además, qué interesante que todo este tema del cual nos tenemos que concientizar, ¿no? Reflexionar y sensibilizar. Se haya abordado multidisciplinariamente, pero también se haya abordado desde diferentes soportes, ¿no? Es decir, con diferentes maneras, desde también lo material, de lo sígnico, de lo simbólico, para concientizarnos, para reflexionar. Es un camino paralelo, como tú dices, y complementario a la difusión científica, ¿no?
Por supuesto.
A mí
Por
me
supuesto.
llamaba la atención lo que decía la doctora Rosa Pérez, ¿no? Citada en este trabajo, que ella dice: tenemos una pequeña ventana de tiempo para cambiar el mundo, el rumbo del mundo, ¿no? Sobre el aumento de las temperaturas globales, ¿no? Me encantó decir, porque no me encantó desde el punto de vista de lo que pasa, ¿no? Pero esa imagen, tenemos esa pequeña
Una
ventana de
ventana
tiempo,
de tiempo.
¿no?
Es muy fuerte,
Sí.
es que es muy cerca. Ya no es las generaciones
No.
futuras, que uno no sabe ni quiénes iban a ser. Ya
Exacto.
estamos hablando de que en 50 años podría inundarse Nueva York y desaparecer, podría desaparecer Río de Janeiro, podría desaparecer Punta del Este.
Exacto. Sí.
Sí, de ese tamaño es la situación. Ya en este momento hay miles de regiones del mundo totalmente inundadas, improductivas, aumentando el nivel de hambre, sí, por estas condiciones climáticas adversas, y las personas parecen no reaccionar. Entonces, por eso estos esfuerzos tienen que ir a los jóvenes.
Tal
Sí,
cual.
porque en manos de ellos está el futuro. En manos de ellos está la decisión de cómo usan el agua, de no aplicar químicos para hacer agricultura, de mermar el consumo. Cuando yo estuve en Uruguay y hablaba con los niños, les preguntaba, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Bueno, de 10 a 20, dependiendo del colegio. Los necesitas.
Claro.
¿Sí? Además pasan de moda y hay que cambiarlos, aunque no se les haya roto la suela. Entonces, cada uno de nosotros mermando el consumo. ¿Sí? Hay tantas cosas que podemos hacer y uno dice, es que el gobierno no hace. Pero diga lo que yo mencionaba en la reunión, ¿cuántos países hay en el mundo? Digamos que hay 200 países, no sé realmente cuántos son, pero digamos que son 200. Pero ¿cuántos humanos hay en el mundo? O sea, estos billones de humanos podemos hacer mucho más que 200 gobiernos si cada uno de nosotros cambia ya. Por eso el proyecto tiene todavía, o sea, después de publicar el libro, el proyecto siguió con una digamos, campaña que se llama ¿Cuándo es ahora? Porque siempre decimos ya. Bueno, ¿cuándo es ahora? ¿Cuándo? ¿Cuándo es ahora?
Claro,
A ver,
claro.
ya es cuándo. ¿Sí?
Inmediatamente.
Entonces, sí, y ya, no tenemos minutos que perder.
Claro.
¿Sí? Dinora, hay otra cosa que me gustaría comentarte. La idea, a ver, el libro está escrito en 11 idiomas diferentes, ¿correcto?
Lo cual lo hace tan integrador, ¿no? Para llegar.
Porque además no solamente son idiomas diferentes, son cosmovisiones diferentes. Es muy lindo. Incluyendo una niña de Sudáfrica, una chica como de 14 años que contribuyó una historia de cómo ella convenció a sus padres de no llevarla al colegio en bus, sino que ella se iba en bicicleta. Ese
Mira qué
tipo de
bueno.
cosas. Ese tipo de pequeñas contribuciones tan importantes. Bueno, entonces el libro está en 11 idiomas y ellos todos han sido traducidos al inglés. Entonces digamos que esta es la versión en inglés del libro. Estamos buscando una editorial interesada en hacer la versión en español, para vertir esos 11 idiomas al español. Entonces estamos en esa búsqueda porque queremos sacar el libro en español para América Latina y pues para los países hispanoparlantes.
Sí, para América Latina, para España y para las diversas comunidades de habla española que hay en otras
En
partes
todo el mundo.
del mundo, ¿no?
Correcto.
Y que se hace tan necesario justamente porque de esa manera se llegaría a más gente y podrían, en definitiva, esas diferentes cosmovisiones también complementarse, ¿no? Porque
Correcto.
cuando tú dices una cosmovisión, todos somos conscientes, quizás, ¿no? Todos sabemos que nos va a tocar. Pero lo bueno será que cada una de las comunidades, con su idiosincrasia, con sus creencias en muchos casos, ¿no? Logre ver de qué manera, a su manera, puede contribuir, ¿no?
Correcto.
Más allá
Correcto.
de las pautas generales que todos podamos cumplir, ¿no? Pero manteniendo dentro de lo global la idiosincrasia de cada región, porque, y si están todas, una se nutre de la otra, ¿no? Es decir,
Correcto.
esas diferentes cosmovisiones son también valoraciones distintas de lo que es la madre tierra, ¿no? Entonces, el enriquecimiento es mayor.
Y lo otro es que uno comienza a identificar lo común en lo diverso.
Exacto.
¿Correcto? Entonces, ver que somos hermanos como habitantes del planeta, ya no con esas distinciones geopolíticas que yo soy uruguayo, yo soy colombiana, o yo le
Claro.
decía a los niños, sí, yo nací cuando estuve en Uruguay, yo nací en Colombia, pero yo no vengo en representación de Colombia, yo vengo en representación del planeta.
Claro.
Y les quiero hablar como habitante del planeta, ¿sí? Porque Todos tenemos que algo que hacer y todos tenemos esos sentimientos que podemos compartir y es tan, tan lindo ver todo esto. Por ejemplo, ¿cómo? No sé cómo se dice en español cuando un equipo tiene un animal que lo representa.
Una mascota.
¿Se llama mascota?
Mascota, sí.
Ah, bueno, la mascota de este proyecto es una pulpo.
Mira.
Un pulpo femenino se llama Octavia.
Bien.
Porque los pulpos son uno de los animales más capaces de adaptarse. Son inteligentísimos. Algunas especies tienen dos cerebros.
Mira.
¿Sí? Y son capaces de percibir los cambios antes de que sucedan y adaptarse a esos cambios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros con el
Tal
planeta?
cual.
Percibir, ¿sí? Diagnosticar lo que viene y empezar a adaptarnos para evitar que la catástrofe sea total. Es como eso.
Ahora que estás utilizando el término catástrofe, ¿no? Este libro lo lleva adelante Agenda AGAM, ¿no?
Correcto.
Y ellos, estuve viendo que cuando lo presentaron, hicieron además un panel de discusión multidisciplinario sobre la ciencia del clima, la ecopoesía y las artes. Y durante ese evento, poetas, artistas, científicos y activistas se reunieron para reflexionar sobre nuestra crisis ecológica y cultural. Y me llamó la atención que dijera, ¿no? Crisis ecológica y cultural.
Correcto.
Porque es instalar un paradigma mucho más amplio que lo ecológico.
Porque culturalmente hay una desesperanza en el mundo, en la
Claro.
juventud, hay una desesperanza. Hay un poeta de rap en mi ciudad que dice, yo aquí mascando vidrio. Uf, qué dolor, qué imagen, mascando vidrio. Sí, muchos chicos nos dicen, pero es que nosotros no pasamos de los 25 años, porque en estas pandillas no hay una expectativa de vida mayor a los 25 años. Eso es muy triste.
Claro.
Esa es la otra crisis,
Exacto.
la crisis paralela a la del planeta.
Tal cual.
Sí.
¿Y cuánto eso tiene que hacerse visible también, ¿no? Y concientizarnos también. Porque
Correcto.
en ese mascando vidrio, si yo asumo eso como mi realidad, tampoco, entonces no me va a interesar tampoco lo que ocurra a mi alrededor.
Correcto. Y me da
¿No?
lo mismo cambiar que no cambiar.
Exacto.
Si a mí me dicen que Nueva York va a desaparecer dentro de 50 años, pero yo voy a vivir 25, pues ¿a mí qué?
Exacto.
¿Sí?
Sí, la mirada cortoplacista es una mirada que nos desconecta del humanismo, ¿no? Nos desconecta de la visión ética de que soy en relación con los otros y que la trascendencia del ser humano va mucho más allá de tu propia vida, ¿no?
Correcto, correcto. Dinora, yo creo que hay otra cosa importante que resaltar y es que la ciencia ya está buscando interpretar, estudiar, analizar el conocimiento aborigen, el conocimiento indígena, porque nosotros, llámese nosotros los españoles que llegamos, pues y sus descendientes, en 1492, hemos acabado con una tercera parte del Amazonas.
Sí.
Las poblaciones que vivían aquí llevaban miles de años, no 500 y pico, sino miles de años. Y el Amazonas estaba perfecto, cumpliendo su función de limpiar el planeta. Entonces, Algo saben ellos que no sabemos nosotros. Yo te quiero contar, hay un poema en particular escrito por una poeta zapoteca indígena mexicana que tiene una magia. A ver, en Colombia hay una comunidad de indígenas wayú que el gobierno autorizó el desvío de un río para minería. Eso hizo que esa comunidad esté en unos aprietos terribles y han muerto 5.000 niños de desnutrición. Niños que murieron sin poder derramar lágrimas porque no tenían suficiente líquido
Sí,
para hacer
en el
lágrimas.
organismo.
No sé cómo se diga médicamente
Sí,
eso.
sí.
Estaban deshidratados. Ese foto de esa comunidad wayú le llegó por accidente a esta mujer indígena, Irma Pineda, la poeta mexicana, zapoteca. Y ella escribió un poema que yo quiero leer. Es muy corto,
Sí, sí.
es muy corto y me parece que es una casualidad mágica lo que ella escribió justamente sobre esto. Si me permites,
Sí, claro
Dinora,
que sí.
¿sí? El poema se llama Desierto y dice así: Mi cuerpo se fisura como la sedienta tierra. Toda humedad se ha marchado con las lágrimas que ahora forman ríos en otros campos. Ya no puedo llorar. No permanece ningún rastro de las lagunas que anegaron las cuencas de mis ojos. Líquida sal evaporada por el tiempo. ¿Qué silencio rezó el cielo para llamar las huellas de mis aguas y arrancarlas de este cuerpo agonizante?
Impresionante.
Qué belleza, ¿no?
Impresionante. Además,
Uno
la
se pone la piel
sintonía
de gallina.
total, la sintonía espiritual, la
Sí.
sintonía de imágenes y la realidad, ¿no? Común a todos.
Y es muy bello. Esas cosas que pasaron fueron tan emocionantes, ha sido tan emocionante, Dinora. Yo creo que la palabra para mí ha sido, para mí fue un honor que me eligieran para poder hacer este trabajo. Y ha sido de unas experiencias tan hermosas, realmente muy bello.
Contémosle a la audiencia que el libro es un libro voluminoso, ¿no? Es decir, porque contiene las fotografías, porque está preciosamente cuidada además la edición, ¿no? Y porque ha tratado de reunir a un muestrario, ¿no? Lo suficientemente amplio, ¿no? De 24 países, de 11 idiomas. Idiomas que transitan por el español, el francés, él es iwaili, no sé si lo pronuncio
Swahili,
bien, suajili, y
de
todos
África.
traducidos al inglés, ¿no? Es decir, con lo cual también es muy inclusivo el libro.
Correcto. Correcto. Sí, hay un cuento de una escritora turca que habla del mundo ya inundado totalmente. Y cómo aprendemos a vivir bajo el agua y a comer algas.
Mira,
Sí, es un cuento de ciencia
muy
ficción,
ciencia
digamos.
ficción, futurista,
Sí,
pero
pero de pronto no
quizás
tan
no tan
ficción,
lejano,
¿no?
exacto.
Sí, digamos que la ficción es que podamos vivir debajo el agua.
Exacto.
Sí.
No, no
Esa es la
de que
ficción
quizás
que vivimos.
tengamos que buscar una alternativa a este planeta, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, Dinora.
Ya para el final, ¿no? Es decir, yo comencé hablando acerca de cómo considerabas la poesía, ¿no? Has sido editora de este libro, Luna de cosecha, y a su vez sos coordinadora desde hace muchos años de este grupo de poetas y amantes de la poesía que se titula Tertulia Poética La Pachamama. Y a su vez has sido coordinadora de 20 grupos de poesía que desarrollan eventos para el Festival Internacional de Poesía Anual en Cali, ¿no? Entonces, la poesía es el camino para la transformación cultural en esta crisis que estamos viviendo.
Es un mecanismo, es un camino. No es una, ¿cómo se llama cuando los médicos te dan una fórmula? No
No
es
es una
una fórmula.
receta,
No es una
no es un
receta,
remedio.
correcto, no. No, es algo que puede llegarte al alma, pero a otros les puede llegar la música, la pintura, pero lo que sí es el arte en general, ¿no? El arte. No podemos vivir con esperanza, con ilusión, con amor, si no tenemos arte. Eso sí es necesario.
Tal
Es
cual.
como la comida del alma, como el pan diario del alma. No podríamos ser seres sociales en paz si no hay arte.
Me encanta cerrar la entrevista con esa frase tuya, Alexandra. Me encanta. Yo espero que se encuentre al editor o quizás al grupo de editores que haga posible que Luna de Cosecha se edite en español para que llegue a mucha más gente y para que todos formemos parte de esa gran metáfora que es el título, ¿no?
Luna de cosecha, porque tenemos la esperanza de que sí se va a poder cosechar.
Exacto, tal cual.
Queremos siempre enfatizar esa nota positiva. Vamos a lograr, vamos a lograr. Claro que
Y
sí.
ya en algo se está logrando, porque el libro, el objeto, ¿no? Ya editado, es un camino, ¿no? Es un algo, es un
Correcto.
inicio, es un inicio.
Correcto.
Muchísimas gracias,
A
Alexandra.
ti,
Un
Dinora,
gusto,
un
realmente.
abrazo, abrazo para todos que nos estén escuchando. Un abrazo muy grande.
Lo mismo para ti.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Alexandra Walter desde Colombia, nos estamos despidiendo de esta entrega de domingo en Radio Vox. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la videocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles que nos reencontramos el próximo fin de semana, el último fin de semana de Había Una y Otra Vez en esta temporada 2022, para luego reencontrarnos en el 2023.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.